Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Una noche de luna a la orilla del mar es el lugar perfecto para conversar, para decírtelo que estás provocando.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que transmitimos a ustedes gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del directorio democrático cubano. Aquí estamos como cada día con el jolongo al hombro para servirlos a ustedes, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Estorino, y estamos listos para presentarles toda la actualidad. El énfasis informativo, ya ustedes lo saben, en la actualidad cubana. Lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre en el mundo que tiene que ver con la situación de Cuba, se lo tenemos para ustedes aquí, como todas nuestras informaciones, sin ponerle ni quitarle. Tal y como suceden los acontecimientos, así se los presentamos. Nuestros segmentos de noticias de Cuba culminan con broche de oro, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, etcétera, nos transmiten directamente desde el territorio cubano. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. Mirada al mundo, el escenario donde traemos a ustedes las informaciones del resto del planeta con sus puntos álgidos en todo el mundo. También la noticia de la ciencia y la técnica hoy en esta edición de fin de semana. Hoy nuestras notas culturales, nuestra esperada sección de fines de semana. Y desde luego, como cada día, el deporte. Los acontecimientos deportivos, los cuales nos presenta y comenta Jorge Trilla. Igualmente tendremos hoy nuestro comentario Canta Claro para terminar la edición de hoy. Esto lo hacemos con respeto, con cariño, con deseo de servir a los amigos, porque creemos en la libertad de información, pues sabemos que hombres y mujeres bien informados son personas que se liberan. Y libertad, libertad es lo que queremos para todos. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo.
Llamarte tanto y tanto como jamás te amaron.
Saludos nuevamente amigos, esta es la edición de fin de semana de Recuento Informativo correspondiente al viernes 30, sábado 31 de agosto de 2019, así como del domingo 1 de septiembre del propio año. Ya tenemos para ustedes los titulares de las informaciones más importantes. Comenzará el nuevo curso escolar de Cuba con amplio déficit de maestros, así como de materiales. Una auditoría judicial en Brasil revela que el 64% del préstamo para la zona industrial del puerto de Mariel en Cuba fue malversado. Más de 20 vehículos decomisados en un operativo contra bicitaxistas en La Habana. El contestatario Instituto Patmos entrega su premio anual al periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces. El Departamento de Inmigración de Estados Unidos adelanta el juicio de asilo para el polizón cubano. Se producen registros policial, así como arrestos en la vivienda de una dama de blanco en La Habana. Un turista cubano-argentino denuncia agresión por parte de la policía castrista. Dos muertos y más de 10 heridos en un accidente de tránsito en Cuba. La rectora de una universidad cubana asegura que un profesor debe defender nuestras convicciones, entre comillas. Pero mientras esto ocurre, un importante grupo de profesores envía una carta abierta a Miguel Díaz-Canel rechazando la noción de que la educación debe estar comprometida con algún lineamiento político en particular. En nuestro segundo segmento de noticias, amigos, no se lo pierda, le estaremos ofreciendo íntegramente la carta que ese grupo de profesores universitarios y personas involucradas en la educación han dirigido al régimen castrista, protestando por el concepto totalitario de que la enseñanza tiene que estar comprometida con determinados lineamientos. No se lo pierda. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos presentándoles hoy a Yoleisis Pérez, quien reporta desde Ciego de Ávila afectaciones en el transporte público debido a la escasez de combustible. En Latinoamérica al día, con lo último de lo que está ocurriendo en el continente, tenemos de la agencia de prensa francesa que el gobierno de Colombia acusa al dictador venezolano Nicolás Maduro de apoyar rebelión armada de ex jefes de la guerrilla narcoterrorista de la FARC. De la Voz de América, bajo un fuerte asedio policial, familiares de más de 100 manifestantes encarcelados en Nicaragua realizaron una misa para exigir su liberación. De la agencia de prensa francesa, el presidente Jair Bolsonaro firmó un decreto que prohíbe durante 2 meses las quemas en todo Brasil para tratar de frenar la multiplicación de incendios en la Amazonía. De la Voz de América, autoridades universitarias venezolanas afirman que no permitirán que el régimen de Nicolás Maduro afecte la autonomía de las principales casas de educación superior. Y en Mirada al Mundo, nuestro postigo, lo que viene ocurriendo en el resto del planeta, tenemos de la Voz de América: el huracán Dorian gana fuerzas mientras aproxima a la Florida y pudiera tocar tierra entre el fin de semana y el inicio de la semana próxima como un devastador huracán categoría 4. Del Radio TV Española, la propuesta del primer ministro británico Boris Johnson de cerrar el Parlamento durante 5 semanas provoca debate en la sociedad. De la agencia EFE, el Tribunal Supremo de Corea del Sur ordena volver a juzgar a la expresidenta Park Geun-hye por casos de corrupción. Y de la propia agencia EFE, cientos de hongkoneses se manifiestan contra una empresa de aviación por despedir a una empleada que apoyó las protestas. Y en nuestra noticia de la ciencia y de la técnica, amigos, tenemos de la agencia de prensa francesa que un autobús eléctrico sin conductor recorrerá las instalaciones de la Universidad Flamenca de Bruselas en Bélgica. No olviden, amigos, que como cada fin de semana, hoy estaremos disfrutando también de las notas de cultura con Yolanda Esteban. Y ahora en las notas del deporte que Jorge Trilla completará más adelante, tenemos que en el fútbol, confeccionados los grupos para la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Por acá, por las grandes ligas del béisbol, los cubanos Jorge Soler y José Abreu se destacan a la ofensiva. La ampliación de estas noticias, queridos amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y ya tenemos por acá los detalles de las principales informaciones. El próximo lunes 2 de septiembre comenzará el curso escolar en Cuba y todavía hay deficiencias en la reparación de escuelas, así como en el abastecimiento técnico material, atestiguaron varios entrevistados por Radio Televisión Martí. Desde la capital cubana, Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano, informa que en el municipio Habana del Este, la escuela primaria Guerrillero Heroico está seriamente afectada por la presencia del caracol africano gigante. Los libros, apuntó Hernández, son rehusados de un curso escolar al otro. Por allá, por Santiago de Cuba, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Carlos Amel Oliva, se refirió a la falta de maestros, así como a serios problemas con el mantenimiento de las escuelas. Han hecho un llamado para que los maestros jubilados se incorporen a las clases, pero faltan lápices, faltan libretas. La infraestructura de los centros de estudio está en muy mal estado, añadió Oliva. Mientras tanto, en Holguín, Ramón Zamora expresó que la mayoría de las escuelas en los diferentes niveles tienen problemas estructurales, a pesar de que la propaganda oficial dice lo contrario. Lady Tavares, por su parte, que reside en la ciudad de Camagüey, comenta la situación de la escuela primaria José Ramón Sánchez y la secundaria básica Juan Marinelo en el reparto La Vigía, donde estudian jóvenes de 3 consejos populares. Ni una lechada siquiera le han dado a esa escuela para el inicio del curso. Ahí no han hecho nada, dijo ella. La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, afirmó al terminar la inspección por todo el país que la situación económica en la nación no permite importar equipos y materiales para el próximo curso escolar, según informó la Agencia Cubana de Noticias. Y una interesante noticia que está viniendo desde Brasil y nos reporta cubanet.org, dice que de acuerdo a una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, el 64% de los 650 millones de dólares financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social para obras en el puerto del Mariel en Cuba fue indebidamente utilizado. Eso fue publicado por Cibercuba. El informe, que fue presentado, discutido y aprobado unánimemente por la máxima corte de las finanzas en Brasil, asegura que de cada $2 prestados al régimen castrista, Estos deben dar explicaciones de 1,50, o sea, de cada $2, $1.56, según reza la nota de Cibercuba, que agrega que serían al menos $416 millones la cifra de los fondos malversados en el proyecto castrista. El informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Brasileño asegura a Cibercuba, incluye además el mal uso del dinero brasileño en el megaproyecto de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, el monto del millonario desfalco sufrido por el Banco Estatal en obras realizadas por constructoras brasileñas en diversos países. El Banco de Desarrollo Económico y Social presentó para estas obras un total de $6.073 millones, de los cuales $3.000 millones fueron desviados. Este es el primer informe de la auditoría del Tribunal de Cuentas brasileño, que inició en 2015 y ha estado a cargo desde entonces del mismo juez federal del Tribunal de Cuentas, Augusto Sherman. De acuerdo a la nota, el tribunal dio 60 días para que todos los involucrados en estos préstamos, personas y empresas, justifiquen sus operaciones. Continúan las informaciones aquí para ustedes, amigos. Esto viene a través de diariodecuba.com y dice que agentes de la PNR llevaron a cabo un operativo en las calles de La Habana Vieja para identificar a visitaxistas que trabajan irregularmente y confiscar sus vehículos. El operativo comenzó el pasado 24 de agosto y continuó hasta la mañana del lunes 26, de acuerdo a fuentes conocedoras de la inspección. La policía decomisó al menos 23 vehículos, entre ellos los de varios visitaxistas del oriente del país. Cubanos que se trasladan hasta la capital desde otros puntos de la isla en busca de empleo, con frecuencia son declarados ilegales por el régimen y no elegibles para solicitar cualquier puesto, ya sea en el sector estatal o privado, dejándoles la única opción de trabajar de manera irregular. Varios de los afectados por la batida mencionaron a uno de los policías, el capitán Abad, como responsable de la mayoría de los decomisos. Algunos de los propietarios de vehículos, como Yuniel Alfonso, acudieron a la unidad de policía de Sanja. De ahí lo remitieron al punto 30, unidad policial ubicada entre las calles Cuba y Chacón. Fui a reclamar por gusto, se quejó Yuniel Alfonso. La explicación que me dieron es que mi visitaxi va a ser decomisado sin importarle a ninguno de ellos, que de eso come mi familia. La bici es lo único que nosotros tenemos para vivir, para mantener a nuestros hijos, lamentó por su parte Michael Cabrera. Vinimos a la unidad policial a ver en qué situación quedábamos, esperando alguna solución, porque me dijeron que esto se resolvía en la unidad. Y resulta que ahora me salen con que está decomisada. Ahora no puedo trabajar, añadió este cubano. Una nota, amigos, que viene por Radio Televisión Martí, dice que el Instituto Patmos concedió este jueves su premio anual al laico católico Roberto de Jesús Quiñones Haces. El anuncio del premio, que en otras ocasiones se divulga cada 31 de octubre, coincidiendo con el Día de la Reforma Protestante, ha sido adelantado porque para esa fecha Quiñones Haces podría estar tras las rejas. El abogado y periodista independiente fue condenado recientemente a un año de privación de libertad sustituida por trabajo correccional con internamiento. En una etapa muy crítica para la sociedad civil cubana en general, incluyendo las iglesias, donde la mayoría prefiere callar y eludir sus deberes cívicos y de fe ante la represión al otro, que en definitiva mañana pudiera ser contra cualquiera, Quiñones Haces decidió hacer excepción y vivir a contracorriente, resalta Patmos. El instituto destaca la labor de Quiñones Haces como laico católico, muy activo en equipo como consejero matrimonial junto a su esposa Ana Rosa Castro Bertrán, en la pastoral familiar y también en la pastoral penitenciaria de la diócesis de Guantánamo Bayamo. Más noticias, esta viene a través de Diario de Cuba. Dice que un juez de inmigración fijó para el 11 de septiembre el juicio final para decidir el otorgamiento de asilo político al policía cubano Yuniel García Duarte, quien arribó a Miami el pasado 16 de agosto, oculto en la bodega de equipajes de un vuelo charter procedente de La Habana. Se reporta que fuerzas de la policía allanaron este miércoles la vivienda de la dama de blanco Micaela Roll Hibbert y se llevaron arrestado a sus dos hijos en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana. Amigos, como les anunciamos anteriormente, en nuestro segundo segmento de noticias vamos a leer íntegramente para ustedes la carta sin título que un notable grupo de profesores universitarios y otras personas involucradas en la educación en Cuba han dirigido al régimen castrista protestando por el concepto vertido ya por dos responsables de la educación en Cuba, en el sentido de que los profesores deben estar en sintonía con el pensamiento oficialista. No se pierda este importante documento. Pero ahora una pausa. Jorge Trilla viene por ahí para ofrecernos lo último del mundo de los deportes y más adelante, como les cuento, esta importante información.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, la máxima competencia mundial a nivel de clubes. El sorteo resultó en grupos muy difíciles para Atlético de Madrid y Barcelona, difícil para el Valencia y de cierta manera más fácil para el Real Madrid. El Madrid cayó en el grupo A junto al Paris Saint-Germain, el Brujas de Bélgica y el Galatasaray turco, un grupo que en principio debe superar para estar en los octavos de final, aunque tendrá que batallar duro con el Paris, la primera plaza del grupo. El Atlético de Madrid sí tiene un grupo realmente duro. El equipo rojiblanco se volverá a enfrentar con el conjunto que le dejó fuera la temporada pasada, Juventus, y su gran verdugo en la Champions, Cristiano Ronaldo. Ese grupo D del Atlético contará también con otro duro rival como el Bayer Leverkusen de Alemania y un viaje siempre incómodo a Moscú para medirse al Lokomotiv. En tanto, amigos, el Barcelona tendrá una vez más la Champions como obsesión y la obligación de mostrarse favorito desde la primera fase. Borussia Dortmund e Inter de Milán serán dos rivales peligrosos, mientras que el Slavia de Praga es la cenicienta de este grupo F, en el cual el Barça sale favorito para ganar. Y nos vamos al béisbol. El cubano Jorge Soler disparó su jonrón 37 de la campaña e impulsó dos carreras, pero no pudo evitar la derrota de sus Reales de Kansas City 9-8 ante los Atléticos de Oakland. Soler va segundo en jonrones en la Liga Americana, solo detrás de Mike Trout, que acumula 43. En carreras impulsadas, va quinto con 96, cumpliendo una temporada formidable. Otro cubano destacado al bate el jueves fue José Abreu, que conectó de 5-4 con dos dobles y una impulsada, pero que tampoco vio la victoria cuando sus medias blancas cayeron 10-5 ante los mellizos. Abreu marcha segundo en impulsadas en la Liga Americana con 102, a solo dos del líder, el antesalista dominicano Rafael Devers de Boston. Y en otros resultados de la jornada del jueves en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Rays vencieron a Astros 9-8, Indios a los Tigres 2-0 y Marineros a los Rangers 5-3. En la Liga Nacional, los Marlins en 12 innings derrotaron a los Rojos 5-4. Cachorros vencieron a Mets 4-1, Piratas a los Rockies 11-8, Cascabeles a los Dodgers 11-5 y los Padres a los Gigantes 5-3. Y amigos, ahora les presento a los líderes en las distintas divisiones y ligas. En la Liga Americana, la División del Este la comandan los Yankees, 88 ganados y 47 perdidos. En la División Central mandan los Mellizos de Minnesota, 82 ganados y 51 perdidos. Y en el Oeste, los Astros de Houston están en la punta con 87 ganados y 48 perdidos. Vamos a la Liga Nacional. En la División del Este, los Bravos de Atlanta en primer lugar, 81 ganados, 54 perdidos. En la división central comandan los Cardenales de San Luis, 73 ganados, 59 perdidos. Y finalmente en el oeste, los Dodgers de Los Ángeles van en primer lugar con 88 ganados y 48 perdidos. En la lucha por los comodines a la postemporada en la Liga Americana, hasta el momento van clasificados los Indios de Cleveland y los Atléticos de Oakland. Los Reyes de Tampa Bay están a solo un juego y los Medias Rojas de Boston a 5.5. En la Liga Nacional, los comodines hasta el momento son los Nacionales de Washington y los Cachorros de Chicago, con los Phillies de Filadelfia a 2.5. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Bueno, amigos, estamos de vuelta y como que lo prometido es deuda, tenemos ya para ustedes este importante documento, una carta dirigida por profesores al régimen castrista en relación con declaraciones vertidas por personas responsables de la educación, las cuales han dicho que los profesores en Cuba deben mantener las mismas actitudes políticas que mantiene el régimen castrista. La carta dice así: carta al gobierno de la República de Cuba por estudiantes y profesores universitarios cubanos. En días pasados, el sitio oficial del Ministerio de Educación Superior y Cuba Debate publicaron el texto Ser profesor universitario, de la viceministra primera de esa institución, Marta Mesa Valenciano. En el mismo, su autora concluía: el que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario. A pesar del inédito alud de críticas que ha generado dicho texto en una parte importante de la sociedad cubana, incluidos profesores y estudiantes universitarios, el gobierno cubano no ha presentado hasta ahora ninguna comunicación que lo distancie de este pronunciamiento que hace abierta apología a la discriminación. Ante tal silencio, estudiantes, profesores y ciudadanos manifestamos nuestro rechazo a que el derecho universal a la educación, al trabajo y la protección contra toda forma de discriminación consagradas en la Constitución cubana se continúen violando en las universidades del país con cada persona expulsada de las mismas por razones políticas. Continúa esta carta abierta de los profesores al régimen castrista. Las palabras de la viceministra vulneran la recién aprobada Carta Magna. También desconocen los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI y otros tratados y convenios en el ámbito educativo que reconocen la libertad académica y la autonomía universitaria como condiciones indispensables para una universidad de calidad, plural, comprometida socialmente, democrática e inclusiva. Ante el aumento de medidas discriminatorias y punitivas hacia profesores y estudiantes por motivos políticos que se ha vivido en los últimos años en las universidades cubanas y la posibilidad de que un documento empobrecedor éticamente pueda servir de base para institucionalizar la comisión de actos lesivos a los derechos humanos, reclamamos al gobierno cubano el cumplimiento de la legalidad de nuestro país, los protocolos y pactos internacionales de los que es parte y que honre sin distinciones ni condicionamientos los principios humanistas en los que debe fundamentarse la educación superior. Firman esta valiente carta, amigos, las siguientes personas: doctora Alina Bárbara López Hernández, doctor René Fidel González García, doctor Julio César Guánchez Saldívar, doctora Joana Silano Peláez, doctor Julio Antonio Fernández Estrada, doctor Armando Chaguaceda Noriega, doctor Rafael Elías Rojas Gutiérrez, doctor Carlos Manuel Rodríguez Arrechavaleta, maestro José Raúl Gallego Ramos, licenciada Omara Isabel Ruiz Urquiola, licenciado Edgar Soberón Torchia, maestro Alejandro Rosales Trinchet, maestro Manny Suárez Riveros y maestra Isabel Sánchez Somonte. Hasta aquí, amigos, este importante documento que pone los puntos sobre las íes frente a las arbitrariedades del régimen castrista.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
De preocupante se cataloga el tema del combustible para el transporte público en la provincia de Ciego de Ávila. Es una odisea poder salir a resolver un problema en este país. Así contestaba una anciana frustrada en una terminal de ómnibus locales en la provincia de Ciego de Ávila. Esto no tiene solución. Esto no tiene solución. Así agregaba la anciana de unos 70 años. Quienes habla estuvo presente ante tanto malestar y descontento popular. Este día 22 del mes en curso, varias rutas de guagua fueron anuladas por la falta de combustible. Para nadie es un secreto que este sistema viejo y obsoleto, lo único que puede brindar a sus ciudadanos es miseria y escasez. Un reporte para Radio República, desde Ciego de Ávila, de la Isis Pérez Ferrer, activista del Movimiento Femenino por la Herencia Civil, Rosa Paz.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
Colombianos.
El presidente colombiano Iván Duque ordenó el jueves una ofensiva contra los exjefes de la disuelta guerrilla FARC que retomaron las armas apartándose del acuerdo de paz. El mandatario acusó además al gobierno de su homólogo venezolano Nicolás Maduro de apoyar a los rebeldes.
Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro.
Iván Márquez, Jesús Santrich y Hernán Darío Velázquez son los tres jefes rebeldes que anunciaron en un video su rearme, denunciando una traición del Estado a los acuerdos de paz. Aunque el grueso de las FARC se desmovilizó con el acuerdo de 2016, unos 2.300 combatientes entre rebeldes y nuevos reclutas conforman las llamadas disidencias y se dedican mayoritariamente al narcotráfico y la minería ilegal, según inteligencia militar. El anuncio supone el mayor revés a lo negociado y suscrito por el gobierno del expresidente y Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Pero el exmandatario pidió no abandonar el proceso de paz.
No permitiremos que Iván Márquez y los demás desertores que están con él pretendan poner en peligro este logro.
La Jurisdicción Especial para la Paz abrió el proceso para suspender a Márquez y camaradas de los beneficios jurídicos del acuerdo que dio origen al partido FARC, que a su vez condenó el regreso a las armas de sus compañeros.
La pérdida de todos los beneficios, incluida la permanencia en el sistema, si se produce el rearme. Esta es una causal de exclusión de los comparecientes que se aplicará inequívocamente a quienes hayan incurrido en esa conducta.
Márquez estaba con paradero desconocido desde hace un año, mientras que Santrich y Velázquez, alias El Paisa, eran prófugos de la justicia. A finales de julio, el presidente Maduro aseguró que Márquez y Santrich eran bienvenidos a Venezuela.
Latinoamérica al día.
Con un fuerte despliegue policial, cientos de manifestantes participaron de una misa para exigir la libertad de más de 130 manifestantes arrestados por razones políticas. Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de la ciudad de Masaya, denunció el asedio de la Policía Nacional.
Lo que estamos viviendo en este momento, el asedio a la parroquia, no es libertad. Hemos venido aquí al templo, cantidad de fieles, a orar por la liberación de presos políticos, a dar un poco de consuelo a las madres, a la familia. ¿Qué estamos haciendo? Orar, escuchar la palabra de Dios. No estamos provocando a nadie, sin embargo el asedio es constante, no solamente en la parroquia San Miguel. En muchas parroquias, persecuciones a nuestros obispos. De la época de los 80 hemos visto la persecución a la iglesia y hoy lo estamos viendo, pues el asedio a la parroquia de San Miguel.
Mientras tanto, los manifestantes han denunciado que las autoridades han prohibido cualquier tipo de protesta.
Y una demostración más para que el mundo entero se dé cuenta que estamos bajo un régimen oprobioso. Una familia de mafiosos dirigida por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La legitimidad de estas personas está por el suelo. Ellos son prácticamente una mafia organizada. Esos señores policías no se les debería llamar policías. Ellos son delincuentes con uniforme.
La crisis sociopolítica en Nicaragua ha dejado más de 320 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día.
El sector educacional no es ajeno a las inquietudes que conmueven a Venezuela. El máximo tribunal de justicia oficialista exigió a las principales casas de estudio que realicen las elecciones de sus autoridades próximamente bajo sus parámetros. En ese contexto, luego de una asamblea extraordinaria realizada este miércoles en la Universidad Central de Venezuela, las autoridades universitarias aseguraron que no acatarán la decisión por considerar al Tribunal Supremo de Justicia como ilegítimo.
Por lo tanto, no nos sorprende la decisión del TCJ, porque todos los años, en el mes de agosto, cuando la universidad está desmovilizada, bueno, toman alguna decisión que afecta el mundo universitario. Pues queremos decirle al gobierno nacional que se equivocó esta vez, porque va a tener a todos los universitarios en la calle.
El profesor Samuel Pérez, integrante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, expresó su descontento con la sentencia que, a su juicio, afectará la autonomía universitaria.
Desde el punto de vista del gremio, nosotros no vamos a acatar una sentencia porque el organismo que supuestamente la emite, de la forma que ya mencioné, para nosotros no tiene legitimidad.
La dirigente estudiantil Zairán Rivas, en entrevista con La Voz de América, señaló que el gobierno en disputa busca imponerse a la fuerza.
Es una forma más de seguir atentando contra las universidades, lo cual ha sido una política de Estado en los últimos años acá en Venezuela.
Aunque no se ha pronunciado sobre la decisión, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, ha dicho que durante su gestión se busca de manera unificadora la formación intelectual y productiva de una educación pública y gratuita para seguir fortaleciendo las universidades. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Las quemas en todo Brasil estarán prohibidas durante 2 meses. El presidente Jair Bolsonaro firmó el miércoles un decreto que busca tratar de frenar la multiplicación de incendios en la Amazonía. El texto suspende el uso del fuego durante los próximos 60 días, aunque mantiene algunas excepciones. Bolsonaro enfrenta una creciente presión interna y externa por los incendios que se multiplicaron en la Amazonía en las últimas semanas. Según datos del Instituto de Observaciones Espaciales, en lo que va del año se registraron más de 83.000 focos de incendio en Brasil, más de la mitad en la selva amazónica. El número marca un aumento de 77% respecto al mismo periodo del año pasado y constituye un récord de incendios desde 2010. El gobierno, que asegura que los focos están disminuyendo, ha desplegado más de 3.900 militares y brigadistas, cientos de vehículos y 18 aeronaves, entre ellas 2 aviones cisterna Hércules C-130, para controlar el fuego. Los incendios, muchos de los cuales son provocados por los agricultores para tener más tierras de pastoreo, captaron la atención de activistas y celebridades alrededor del mundo.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Dorian podría azotar la costa atlántica de Florida como un huracán de categoría 4. Así lo anunció el jueves el Centro de Huracanes de Estados Unidos, que pronostica un ciclón con vientos de 210 kilómetros por hora que tocaría tierra entre el domingo y el lunes. Sin embargo, con 4 días por delante, dicen los expertos, es difícil pronosticar dónde llegará, con una zona potencial que va desde los Cayos de Florida hasta el sur del estado de Georgia. Sin embargo, según los expertos, el probable centro del huracán podría ser en el condado de Palm Beach, a 100 kilómetros de Miami. Desde el sábado, los residentes de Florida empezarán a sentir los efectos del huracán, que podría llevar fuertes lluvias, inundaciones, marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos devastadores. Las autoridades locales ya avisaron a la población para que esté lista.
Todos los floridanos realmente necesitan monitorear el huracán Dorian y hacer los preparativos necesarios. Esta es una cantidad significativa de incertidumbre. Realmente la clave es tener un plan y hacer esos preparativos ahora mismo.
El huracán Dorian es un fenómeno que está desafiando todas las previsiones de los meteorólogos. De hecho, tenía que ser máximo un huracán de categoría 1 que habría afectado Puerto Rico y la Española antes de perder fuerza. Por el contrario, cambió de dirección impactando las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Reino Unido y solamente flanqueando Puerto Rico. En el Caribe, los daños materiales han sido limitados, mientras no se señalan víctimas relacionadas con el paso de Dorian. En Puerto Rico, donde se temía el impacto después que dos huracanes devastaron la isla en 2017, el peligro no se concretó. Ahora se pronostica que las aguas calientes en el Océano Atlántico, típicas de esta temporada, fortalecerán a Dorian hasta convertirlo en categoría 4 que se está dirigiendo hacia las Islas Bahamas, donde llegará el domingo. El estado de emergencia ha sido declarado en 26 condados de Florida, prácticamente toda la costa este. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Encendido debate en el Reino Unido por la propuesta de Boris Johnson de cerrar el Parlamento durante 5 semanas. Está intentando que el Brexit salga adelante y eso es democrático, dice Charles. Muchos votamos a favor de salir de la Unión Europea. Es realmente indignante, sostiene Peter. No hay ninguna razón para hacer eso. Está forzando la situación. Debate en la calle y en las filas Tories. La líder de los conservadores de Escocia, mayoritariamente anti-Brexit, ha dimitido alegando motivos personales. Aunque Ruth Davidson reconoce que el Brexit le ha generado un conflicto. Profundamente antidemocrático, así de contundente se ha mostrado el exministro conservador Philip Hammond. El equipo de Johnson defiende el cierre de Westminster. Pasa todos los años, dice el ministro de Defensa. El jefe Tory en la Cámara de los Comunes lo considera un proceso constitucional normal. No lo ven así los laboristas. Su líder, Jeremy Corbyn, anuncia medidas. Vamos a detenerle políticamente este martes en el Parlamento. Vamos a evitar el cierre y una salida sin acuerdo. Y Corbyn se guarda un as en la manga, una moción de censura sin garantía de éxito que pueda acabar con un nuevo primer ministro o con un adelanto electoral.
El Supremo surcoreano ordena juzgar de nuevo a la expresidenta Park. Park Geun-hye será llevada de nuevo ante el tribunal por el caso de corrupción de la Rasputina, debido a que los procedimientos que encaró no se ajustaron a la ley. La decisión anunciada este jueves devuelve el caso a instancias inferiores que habían sentenciado a la expresidenta a 24 años de cárcel, al ser hallada culpable de 16 de los 18 cargos de los que se le acusaba en relación a la trama de la Rasputina. La sentencia se amplió posteriormente en un año. La expolítica conservadora en prisión desde 2017 y destituida a raíz del caso afronta también otras dos condenas que suman 7 años de cárcel por delitos de violar la ley electoral y de corrupción, aunque en este último caso la sentencia está pendiente de un recurso presentado por la acusación. La máxima instancia judicial surcoreana también ordenó este jueves juzgar de nuevo al líder de facto del gigante Samsung, Lee Jae-jong, lo que supone un duro golpe para el principal conglomerado empresarial del país, que ya atraviesa por algunas dificultades. Lee fue condenado a 5 años de cárcel en 2017 por sobornar a la expresidenta, con el objetivo de obtener favores del gobierno en su consolidación como máximo responsable del grupo, malversar fondos, ocultar activos en el extranjero y perjurio. Pero en febrero de 2018, un tribunal de apelación redujo su condena y le permitió abandonar la cárcel. Hongkoneses arremeten contra Cathay por despedir a una empleada que apoyó las protestas. Cientos de personas marcharon este miércoles por el centro de la ciudad en protesta por el despido de una asistenta de vuelo de Dragon Airlines, filial de Cathay Pacific, que mostró su apoyo a través de la red social Facebook a las protestas que sacuden la urbe en los últimos meses. Aunque la protesta tenía previsto celebrarse frente a la sede de la compañía aérea Cathay Pacific, cerca del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, finalmente fue cancelada por la policía y reemplazada por una marcha en el centro de la colonia británica. Aunque la protesta tenía previsto celebrarse frente a la sede de la compañía aérea Cathay Pacific, cerca del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, finalmente fue cancelada por la policía y reemplazada por una marcha en el centro de la colonia británica. La manifestación, organizada por la Confederación de Sindicatos, se produce en respuesta a lo que consideran el despido por motivos políticos de Rebecca Shi, que además era la directora de la Asociación de Asistentes de Vuelo de Dragon Airlines. En la última semana, cientos de hongkoneses han exigido a la compañía a través de Internet que reincorpore a Xi y que explique las razones de su despido. Por otra parte, cientos de personas toman desde esta noche el parque charter de Hong Kong para protestar contra el supuesto abuso por parte de agentes de la policía a mujeres detenidas durante las protestas. Las manifestaciones han movilizado desde junio a cientos de miles de personas y han estado acompañadas de represión policial para aplacar los intentos de los manifestantes de afectar el curso normal de la ciudad con huelgas y ocupaciones de edificios oficiales, comisarías, estaciones de metro o el aeropuerto.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
El primer autobús eléctrico sin conductor de Bruselas está equipado con sensores, cámaras y GPS para detectar paradas. Recorrerá las instalaciones de la Universidad Flamenca de la capital belga. El autobús lanzadera estará a disposición de alumnos y personal durante 6 meses. A través de este proyecto, los investigadores no solo probarán el comportamiento de los pasajeros ante este tipo de medios de transporte, sino que también les permitirá evaluar las necesidades que podría tener el espacio ante la implantación de este tipo de vehículos. Hasta ahora en Bélgica solo se habían probado en ciudades de menor tamaño y en carretera. El proyecto ha sido financiado por el Instituto de Bruselas para la Investigación Científica y Noviris. El autobús es de fabricación francesa y tiene capacidad para 12 personas. Está equipado con una plataforma para silla de ruedas y puede alcanzar los 40 kilómetros por hora.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Patricia Mary Barker es una escritora británica que inició su carrera en la literatura en 1982 con su novela Union Street, que fue adaptada al cine en 1990 y protagonizada por Jane Fonda. En su obra destaca una trilogía compuesta por Regeneración, El Ojo en la Puerta y El Camino Fantasma. De su creación, hoy les traemos El Silencio de las Mujeres, una novela donde Patricia Barker se adentra en la leyenda intemporal de la Ilíada, narrando las últimas semanas de la Guerra de Troya desde el punto de vista de las mujeres cautivas en el campamento griego. En la trama, la milenaria ciudad de Troya lleva una década bajo el sitio de los poderosos ejércitos aqueos, que le hacen la guerra por la raptada esposa del rey de Esparta. En el campamento griego, Briseida, una mujer cautiva, espera a que la contienda se decida. Aquiles, el gran guerrero de los griegos, saqueó su ciudad y mató a su esposo y sus hermanos, y la convirtió en su concubina. Botín de guerra, la joven deberá adaptarse para vivir la vida de las mujeres cautivas que sirven al ejército griego. Cuando Agamenón, el rey al mando de las tropas griegas, exige que le den a Briseida, la joven se ve atrapada entre los dos aqueos más poderosos. A modo de protesta, Aquiles se niega a luchar y los griegos empiezan a perder terreno frente a los troyanos. Briseida observa a los dos hombres en lo que será un enfrentamiento que decidirá el destino no solo de Briseida, sino de Troya. Patricia Barker nos ofrece con El Silencio de las Mujeres una excelente obra ambientada en la guerra más famosa de la literatura universal.
Listen carefully. You are now 5,000 miles from land.
Del cine y sus estrellas. Después de que terminara su rodaje hace casi 3 años, Underwater, la cinta protagonizada por Kristen Stewart, llegará a los cines en enero del 2020. Ya podemos echar el primer vistazo a la actriz enfundada en un traje parecido al de un astronauta para la película. Definida como muy oscuro y aterrador por su protagonista, el filme dirigido por Will Eubank sigue la vida de un grupo de científicos liderados por Norak, el personaje de Kristen, que, tras un violento terremoto que devasta su laboratorio submarino, tendrán que hacer frente a las amenazas que les esperan desde ese momento. Para la actriz, este proyecto ha sido uno de los más difíciles hasta la fecha, por su exigencia tanto física como actoral. No he hecho una película de esta escala tal vez nunca. No fue una película fácil de hacer, dijo Kristen Stewart. De la música. Los integrantes de Maná, la popular banda mexicana de rock, están en Estados Unidos promocionando su gira Rayando el Sol, que comenzará el 31 de agosto en Texas. Maná, con más de 3 décadas en la música, está lista para la primera gira que realizan en 3 años en busca de una gran fiesta con la que celebrarán su carrera y los aportes de los inmigrantes a Estados Unidos. Los chicos de Maná consideran que el éxito de la banda en el difícil mundo de la música se ha basado en ser genuinos, en no pretender ser lo que no son, y afirmaron: tenemos nuestras virtudes y defectos, pero somos una banda honesta. Nos respetamos mucho entre los 4, somos como hermanos. Pero también es el amor por la música y esa adrenalina cuando estamos en el escenario, ver a la gente feliz, cantando, bailando y pasándola bien. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la vida se ensombrece al cargar con errores ajenos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El buró donde me pongo a teclear la computadora para escribir mis comentarios lo he puesto frente a una ventana a través de la cual puedo ver caer la lluvia copiosamente. Es viernes y estamos aquí en Miami esperando con alguna aprensión que el muy respetable huracán Dorian decida en cuál punto de la extensa costa de la Florida va él a tocar tierra, pues de esto depende el grado de intensidad con que nos va a vapulear en la capital del exilio. Mientras contemplo el aguacero y pienso en el ciclón, me doy cuenta de que este lunes será un día feriado, pues acá en Estados Unidos, el primer lunes de cada septiembre se celebra el Día del Trabajo, algo similar en esencia a lo que muchos otros países del mundo, Cuba entre ellos, celebra cada primero de mayo. inevitablemente saltan a mi vista las comparaciones y me parecen algo digno de compartir contigo. Fíjate, si tú estuvieras aquí en Miami este día del trabajo, te encontrarías con un montón de personas, hombres y mujeres, que portando carteles y haciendo sonar un megáfono, marchan circularmente frente a un enorme edificio. Son empleados de una de las mayores corporaciones del país, un multimillonario consorcio de comunicaciones, y estos empleados están protestando y recabando apoyo del público, pues están pidiendo aumentos salariales. Nadie se mete con ellos, son libres de protestar pacíficamente contra su patrono. Algunos automovilistas, al pasar frente a ellos, hacen sonar el claxon en señal de apoyo a los obreros. Si abres el periódico local, te informarías acerca de una compañía de reparación de techos que acaba de ser multada por un juez en $274,000 por no brindar a sus techeros protección adecuada para evitarles accidentes en su trabajo. Sabrías además que otro juez acaba de autorizar una demanda contra el dueño de un restaurante por quedarse con parte de las propinas de sus meseras. Quizás hallarás una nota acerca de los pormenores de una lucha que se libra para lograr que el salario mínimo sea elevado a $15 la hora en todo este inmenso país. Tan importante como todo lo anterior, y no este año en Miami por el estado del tiempo, pero en casi todos los Estados Unidos, verías a los trabajadores y las trabajadoras que este día lo celebran con comelatas en sus patios, con familiares y amigos, donde cocinan al aire libre alimentos de todo tipo. Otros se van a las playas con sus familias para aprovechar el último feriado del verano. Lo que no verás son marchas, ni concentraciones políticas, ni consignas patrioteras. Esto que te digo de los Estados Unidos, te lo pudiera decir también sobre casi todos los países libres del mundo, entre los cuales debiera estar Cuba. Tú y yo sabemos por qué algo así no puede ocurrir en nuestra patria. ¿Quiénes son los responsables de la hiriente diferencia? Ya es hora de cambiar, carajo. Amigos, y así concluye esta edición de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la sintonía que nos dispensan. Recuerden que el próximo lunes, día feriado, pues tendremos programación especial, pero el martes, Dios mediante, estaremos de regreso con ustedes aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de siempre, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta el martes, pues, y que Dios me los bendiga.
Una noche de luna a la orilla del mar es el lugar perfecto para conversar, para decirte lo que estás provocando. Quiero robarte un beso y contarte mi amor. Es tan corta la vida y tan largo el dolor que el deseo de tenerte me está quemando. Es que estoy 100% enamorado, esclavo de tu piel y el roce de tus labios que nunca me han besado. Échale leña al fuego, candela, que quiero ser la llama en tu hoguera. Échale leña al fuego, candela, y dame el cielo de tus caderas. Échale leña al fuego, candela, déjame recorrerte entera. Échale leña al fuego, candela, y después haz de mí lo que quieras.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.